Muchas gracias, Carla Ruiz. Y yo voy a por Irina Hauser, que tiene un reportaje. Irina, buenas tardes, te escuchamos.
Hola Mario, buenas tardes. Hola a todos y todas. Esta semana recibimos el anuncio desde el Poder Ejecutivo de que finalmente se va a presentar el proyecto de legalización del aborto, con la idea de que se trate además en sesiones extraordinarias. Bueno, esto reaviva un tema, un debate necesario, y pensé muchas maneras de abordarlo. Podemos hablar de esto desde muchos ángulos, y se me ocurrió esta. Se me ocurrió que podíamos hablar, con quien vamos a hablar. Ella se llama Vilma Rosiszewski, espero haber pronunciado bien el apellido, ahora se lo voy a preguntar. Es ginecóloga infanto-juvenil, trabajó en la maternidad de Moreno, Estela de Carlotto. Hoy atiende en un centro de salud en Vicente López, y además de en su consultorio privado. Y además empezó a desarrollar desde el año pasado una experiencia muy exitosa, que es ofrecer información y educación sexual a través de una cuenta de Instagram que se llama Gineco y Vos, que recién me estaba fijando y tiene 102.000 seguidores, nada menos, Vilma. Así que tenía muchas ganas de hablar con Vilma de varias cosas. La vamos a saludar y ahora le voy contando. Hola Vilma, ¿cómo estás? Buenas tardes. Irina Hauser te saluda aquí.
Hola, buenas tardes. Hola a todos y todas. Muy agradecida y muy emocionada de esta entrevista. Y sí, mi apellido está perfecto. Y te escucho y no puedo creer todo lo que pasó en este tiempo.
Bueno, ahora nos vas a contar por qué. Pero yo primero te quería preguntar algo que hablamos un poco, abuelo de pájaro, cuando te contacté para la entrevista. Hay algo que vos, como otros ginecólogos y ginecólogas, viviste en tus más de 20 años de experiencia, supongo que bastante más, que es un cambio de paradigma, ¿no? Un cambio de paradigma en que se puede ver, entre otros grandes temas, en la cuestión del aborto. Quienes hace tiempo denunciaban la práctica de abortos, hoy pasa como te ha pasado a vos, que redactás el protocolo de interrupción legal del embarazo en Vicente López, ¿no? Quería que nos cuentes un poco sobre ese, cómo fue para vos ese cambio de paradigma y con qué factores tuvo que ver.
Bueno, yo me recibí de médica en el 93, estamos hablando de los 90, digamos, empecé mi residencia en San Isidro, o sea que, bueno, todo lo que implica lo que ser católico y todo en San Isidro era muy importante, y yo me acuerdo de cuando aprendí a colocar RIU, que me tenía que traer a mi casa el protector del DIU para que no lo vean, que nosotros colocábamos, o sea, no se podía ni siquiera colocar DIU en esa época. Y nosotros, rebeldes, siempre queriendo cambiar, ¿no? Y no entendiendo por qué no podíamos colocar DIU a una persona que lo pedía. Por supuesto que en esa época hemos visto muchos abortos. En ese momento las personas se colocaban desde perejil, agujas de tejer, todo eso que se cuenta, digamos, yo lo he visto, hemos visto infecciones importantes sin morir, o sea que, pero en ese momento la persona que decía que se había provocado un aborto había que denunciarla. La realidad es que, como te lo comenté el otro día, digamos, yo escuché a un ginecólogo decir que le cambió su paradigma el ver a una mujer llorar por no querer estar embarazada, y creo que es eso lo que me pasó a mí también, digamos, cuando uno escucha a una persona que no quiere llevar adelante ese embarazo, porque, digamos, creo que está como, todo el mundo cree que, bueno, aborto y chau, digamos, ¿no? Eso es como lo que se escucha, y la realidad es que si uno se sienta con una persona que no quiere seguir adelante con ese embarazo, es terrible, digamos, todos pasan por un dolor muy fuerte. Entonces, la vida te va cambiando. Yo empecé después de San Isidro a trabajar en la maternidad de Estela de Carlotto, que realmente ahí es un cambio de paradigma total. Hicimos todos un cambio de paradigma para poder trabajar en esa maternidad, es una maternidad de parto respetado, es la primer maternidad estatal que hace parto respetado. Con lo que implica eso, defender los derechos de las mujeres que quieren parir como quieren parir. Y otra de las patas de la maternidad era también llevar a cabo el protocolo de la interrupción legal del embarazo en el 2015. Entonces aprendí un montón ahí, y después cuando cambié a trabajarme en Vicente de López, seguíamos con esa idea. Yo no podía entender que si una persona me preguntara por el poder hacer el ILE, tenía que derivarla a otro partido porque acá no se hacía. Y pasa en muchísimos lados que no lo hacen y se va derivando, digamos. Así que nada, es simplemente defender los derechos de las personas, sean niños, niñas, mujeres, hombres, nada, defender los derechos.
Supongo que te debes encontrar con, además, mucha confusión, ¿no? Hay tanta discusión alrededor del tema aborto que debe haber mucha confusión también en torno a la existencia de lo que es la interrupción legal del embarazo hoy mismo, ¿no? ¿Con qué te encontrás en ese sentido?
Pero me encuentro con amigas personales que son abogadas, que me critican, me dicen, eso no existe, te van a llevar presa. Colegas que dicen, no, yo no lo quiero hacer, farmacéuticos que no le quieren vender el misoprostol, barreras.
¿Y qué les explicas a esas personas que tienen esa confusión?
La realidad es que, por suerte, el ministerio a nosotros nos capacitó mucho, así que yo tengo que palabras para decirlo siempre, porque tenemos desde abogados que nos han capacitado, la ley es muy clara. Digamos, uno cliquea la página del Ministerio de Salud de la Nación y está el protocolo ILE muy claramente. Así que, digamos, yo tengo todas las defensas. Yo, digamos, ahí las personas que piden la interrupción legal del embarazo entran dentro de un equipo. En general, el equipo está conformado por una psicóloga, una trabajadora social y un médico, ¿no? En este caso, yo como ginecóloga, pero entra dentro de una charla, digamos, hay que ver qué causales, qué le lleva a esa decisión tan importante. Y tenemos como bastante claro cuáles son las causas. De todas maneras, siempre el causal salud, que se llama, es bastante amplio. Y uno, digamos, yo siempre digo lo mismo, yo no soy nadie para juzgar en esta vida. Nadie, o sea, ¿no? ¿Qué me voy a poner el papel de un juez? O sea, yo no soy nadie, la ley está clara. La persona lo desea, uno le tiene que ayudar. Así que nada, eso se lleva a cabo. La realidad es que somos todo un equipo y hay un consentimiento informado que lo lleva y hay un seguimiento después para ver cómo pasó. Y una de las patas también es que necesiten después una anticoncepción segura para que, bueno, no vuelvan a pasar por esto.
La pandemia. ¿Pero te ha pasado, por ejemplo, casos extremos de mujeres que hayan sufrido abuso o violación u otro tipo de circunstancias también con consecuencias graves para la salud, que lleguen sin saber que tienen esta alternativa?
Muchísimas personas. Con esto que me hablabas del Instagram, yo, bueno, hice un posteo sobre esto, pero entendamos que hay mucha gente en el interior y demás que no sabe, y simplemente hay, o sea, yo quiero decir que hay un 0800-222, si no me equivoco, es 3334, que pueden llamar, y o en la página de internet también, llenan un protocolo, no hace falta que digan su nombre verdadero, y desde ahí se les deriva a la persona que les pueden ayudar, que está dentro, digamos, de la salud pública.
¿Y recordás algún caso particular que te haya impactado o la atención de alguna persona que incluso haya tenido complicaciones por abortos clandestinos, por un aborto clandestino?
Sí, mira, te voy a decir, uno de los que más me impactó, que no llegó a aborto, yo era residente todavía, y una chiquita de 17 años había parido en el baño de su casa y con un cuchillo había matado al bebé, digamos, y vino obviamente con la policía. Eso es lo que más me impactó. Yo he visto abortos y demás, pero eso es lo que más me impactó, porque la decisión de hacer eso, parir solita y hacer eso, es tremenda. La verdad es que si uno escucha eso, a mí todavía me acuerdo y se me eriza la piel.
Antes de pasar a contar un poco sobre este trabajo tan interesante que haces en las redes, sí me gustaría si podés contarnos por qué crees que es importante la legalización del aborto.
Bueno, yo creo que es algo que va a pasar, digamos, no dudo. Creo que va a pasar y creo que no tienen que seguir pasando estas cosas. La gente no tiene que tener más vergüenza de ir. Yo las veo llegar y siempre es como todo despacito, hablar despacito, no digas que hice eso. Eso es lo que ya tiene que sacar esos tabúes que tenemos, tabúes y tabúes y tabúes. Es un derecho. Y nosotros siempre como ginecólogas yo voy a hablar de los métodos anticonceptivos para que no lleguen a ese dolor, ¿no? Pero la realidad es que a veces pasa y la pandemia trajo cosas de que la gente no pudo ir a acceder a los métodos anticonceptivos y hay mucha violencia de género que ha llevado también a embarazos inoportunos. Entonces cuando pasa es necesario que la gente se encuentre con una ayuda.
Estamos hablando con Vilma Rosiszewski, ella es ginecóloga infanto-juvenil. Y te voy a preguntar si por esta experiencia en en redes sociales tenés cuenta de Instagram y cuenta de TikTok, ¿no? Si mal no recuerdo, Gineco y vos. Contanos cómo fue que se te ocurrió incursionar en esta modalidad de enseñar, de informar, de educar.
Bueno, yo hice teatro por más de 20 años, yo vine de Misiones y soy tímida, entonces en realidad empecé a hacer teatro hace mucho tiempo para eso, y ahora que ya soy grande creo que uní todo, digamos, lo que me gusta hacer, que me apasiona, que también uno lo va descubriendo con la vida, creo yo, porque, no sé, si uno cuando tiene 15, 16 decís, bueno, me gusta esto, pero la vida te va cambiando. Yo descubrí que a mí me encanta educar, me encanta educar. Es lo mío, ¿no? Me gusta educar de historia, digamos, educar lo mío. Y como hago adolescencia y siempre me gustó esto de estar cerca del adolescente y también esto de que no me gustaban los médicos antiguos, ¿no? Que estaban lejos de los pacientes. Me gusta siempre estar al lado y sabía que los chicos estaban en Instagram el año pasado. Y me parece que el humor es una de las maneras más fáciles de enseñar y que llega con una imagen, con humor, llega. Así que me puse a hacer el Instagram y este año apareció TikTok. Yo, por supuesto, que para hacer el Instagram estudié, hice un montón de cursos de Instagram, cursos de fotografía, o sea, hay que prepararse. Pero este año con una persona que yo hago una tutoría en el Instagram, me dijo, salió el TikTok, vi más lo tuyo. Y yo le dije, no, ni loca, eso es para chiquitos. Y lo empecé a hacer y explotó. Ayer hice un vivo con un sexólogo muy importante, no sé si lo conoces, se llama Patricio Gómez Leiva, de Respuesta Sexual, él también tiene una cuenta importante, y hablábamos de esto, de la primera vez, de los chicos y de TikTok, y él decía, ojalá cuando yo era adolescente hubiese existido TikTok. Es hermoso,
Vilma,
educar
vamos,
así, la
escuchemos
verdad.
Escuchemos un momentito uno de tus posteos. Obviamente le recomendamos a la audiencia, a los oyentes y las oyentas, que lo vean, porque con la imagen dice mucho más. Pero escuchemos un momentito algo sobre el uso de preservativo para que tengan una idea de qué estamos hablando.
Ginepedia es nuestra nueva serie explicativa. Hoy vamos a hablar del preservativo.
¿Lo abro con la boca para romper?
¡No!
Abrimos con la mano, no con la boca, porque se puede romper. Con el pene erecto y de principio a final, colocamos el preservativo. La puntita apretamos porque acá va a ir el semen. ¿Puedo solo la puntita sin preservativos?
¡No!
¿Un poquito de froti froti? ¡No!
¿Y si solo se coloca para eyacular?
¡No! ¿Y sexo oral con qué es? ¿Preservativo o campo de látex? Al final, chequeamos que no está pinchado. Muy importante chequear que no está pinchado. Hacemos un nudo, lo tiramos. Un preservativo, una relación sexual. Si vas a tener relaciones anales, un preservativo. Si después vas a la vagina, otro nuevo. Nuestro único amigo para evitar infecciones de transmisión sexual y embarazos. Busca los puntos de entrega gratuita, hospitales, salitas y hay muchos más puntos de entrega gratuita. Ahora, si estoy menstruando, no me embarazo. Así que no hace falta usar preservativos, ¿no? ¿Me estás diciendo en serio?
Bueno, esta era solo una muestra, está lleno de posteos súper interesantes y didácticos. Contanos, para ir cerrando, Vilma, ¿cuáles son las inquietudes más frecuentes y las que más te impactan a vos que recibiste en todo este tiempo?
Bueno, yo tengo chicos muy chiquitos que me siguen, obviamente, a adolescencia. Lo que creo que es lo más importante que quiero destacar es que los chicos no hablan con sus padres tampoco. Tienen siempre mucha vergüenza, no le voy a contar a mi mamá, quiero tener relaciones, no le cuento, ya tuve, ¿cómo hago para decirle que vayan al ginecólogo? Y eso lo quiero remarcar porque me parece que los padres, yo tengo hijos adolescentes también y bueno, hay que charlar, digamos, una sola charla no sirve, hay que charlarlo de todas maneras, ocupar series, hay muchas series en Netflix hoy en día que nos ayudan un montón, como Sex Education, para unirnos con nuestros hijos y hablar de sexualidad. Y además esto del uso del preservativo, y los chicos muy poco el uso del preservativo, y hablar de esto, ¿no? De no terminar de hablar que tengamos preservativos en nuestra casa para que nuestros hijos puedan jugar, puedan utilizar para el autoconocimiento el preservativo, puedan tocarlo, no solo una charla de ESI en la escuela, no dejemos todo para la escuela. Porque la escuela, para hablar de sexualidad, nos pasa por nuestra sexualidad. Y si nosotros no la tenemos muy clara, es muy difícil hablar con los chicos. Entonces no dejemos todo para la escuela.
¿Cómo haces para responder el aluvión de consultas que debes tener?
Yo las leo todas. Pero no puedo responder todos. Trato de responder en vivos, en posteos.
Claro.
Porque es imposible, yo a veces recibo más de... Ayer puse un sticker para un vivo que hice y tuve más de 400 preguntas, entonces tratamos de responder en el vivo. Claro. Veo si hay algo importante, respondo o derivo, le digo, mira acá, llama o lo que sea, y si no, trato de responder en algún posteo.
Vilma Rosiceski, muchas gracias por esta comunicación con Gente de a Pie. Te mandamos un abrazo grande.
Muchísimas gracias a ustedes.
Bueno, Vilma Rosiceski era quien hablaba, ginecóloga infanto-juvenil. Como nos contaba, trabajó en la maternidad de Moreno, Estela de Carlotto, trabaja hoy en un centro de salud en Vicente López, aplicando el protocolo de interrupción legal del embarazo, de cuya reacción además también participó, y tiene esta experiencia con adolescentes y gente de todas las edades, a través de su cuenta de Instagram, Gineco y Voz, y su cuenta de TikTok.
Irina Hauser, muchas gracias, excelente reportaje, buen fin de semana, un beso.
Gracias Mario, un beso.